puedo olvidar a mi vieja abuela Anita cuando se sentó. Se puso a tocar guitarra, me mostró un bonito sonido mapuche. Me quedó en el alma el sonido mapuche. Mi abuelo Manuel sabía mucho de historia. Me hizo comprender qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. En el aire se siente la sangre mapuche. Trarilongos sobre el pecho, resuena cultrún, la voz de la araucanina, machitún, guillatún, liturgia, mapuche. Proteger la cultura y el arte, mapuche. Sopla viento sur, llevándote las semillas, tanta dignidad. Un pueblo que no se rinde, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olvides. Crecer es como una rabia antigua que se sepa en el mundo del pueblo mapuche, de la tierra de Chile y del pueblo mapuche, que se sepa. No olvides.
canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas, habitantes de fuego, en montaña, dormidas o furiosas, sobreviviente de los hielos. Les dedico esta canción. Mexicanas, salvadoreñas, hondureñas, nicaragüenses, cubanas, dominicanas y costarricenses. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a las mujeres latinoamericanas, mi madre que cocinó, me enseñó a cantar, amar la vida, a las mujeres lesbianas que se aman, desarmando estructura en dictadura, todas ellas mujeres aguerridas, paraguayas, panameñas, argentinas, venezolanas, chilenas, brasileñas y colombianas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas, a las hermanas mapuche, chilena y argentina, a la chola peruana y boliviana, las guaraní, paraguaya y uruguaya, norte a sur, Atlántico, Pacífico, mexicanas, salvadoreñas, hondureñas, nicaragüenses, cubanas, dominicanas y costarricenses. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas, a las madres de la Plaza de Mayo, que cubren su dolor con un blanco paño de medida, desaparecida, que creyó, luchó y dio su vida, a mis morenas creadoras de paraíso, a todas ellas les dedico esta canción. Bailadora de tango, milonga, salsa, hueca, cha, 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 corrido y sexy merengue. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas.
Fátima pro meu, Fajantanga. Malan meu domu, moren meu domu, fable maita pinha pen. Malan meu domu, moren meu domu, fable maita pinha pen. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Vor 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 vor. molen meu mongen, mole pai. Molen meu mongen, molen meu mongen, mole pai. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Molen meu domo, molen meu domo. Fá ple mai da pinha pai. Molen meu domo, molen meu domo. Fá ple mai da pinha pai. Mari mari mai, mari mari mai compuche. Mari mari mai, mari mari mai compuche.
En esta oportunidad vamos a conversar con un hombre que ha estado ligado al mundo de la academia desde hace ya varios años y que está gestionando todo lo que es una propuesta de un encuentro internacional indígena que se va a desarrollar durante el mes de julio en nuestra región de la Araucanía. Sin embargo, como es habitual en nuestro programa, yo le quiero pedir al Pingui Pablo Marimán que se presente, que nos cuente algo de él y después para poder entrar en materia. Mari Mari Peñi, bienvenido.
Mari Mari Peñi, gracias por la invitación. Sí, bueno, soy Pablo Marimán, actualmente trabajo acá en la Universidad Católica de Temuco, en labores docentes. Sin embargo, yo estoy asociado, digamos, a mi comunidad donde vivo, la comunidad Santo Marillán, y también a otras asociaciones que se dedican, ¿no?, a estas labores dentro del mundo mapuche. Entonces, desde acá, un saludo para todos los quienes escuchan, ¿no?, el programa. Un saludo y ahí dispuesto a informarles lo que ustedes requieren.
Me parece. Hay un congreso de nativos americanos y de una asociación de estudios indígenas, cuya sigla es NAISA 2026, en el cual usted está involucrado directamente dentro de lo que significa tanto su llegada a la región como también su desarrollo en el próximo mes de julio.
Así es, NAISA es la sigla en inglés de la Asociación de Estudios Nativo Americanos e Indígenas. Es una asociación que se formó por allá por el año 2008 en Estados Unidos, pero se extendieron a otras academias de Canadá y después de Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, y la integran también otros académicos indígenas de esos países, pero también de otros como Taiwán, Vietnam, y viniéndose más para estos lados, bueno, ya dije, ¿no?, Estados Unidos, México, y después los países no propios de Avyayala, acá de Latinoamérica y también de Europa. Entonces, es una asociación que cada año realiza una conferencia o un congreso, como le decimos acá. Entonces, en estos años no habían realizado uno en Avyayala, hablemos de Latinoamérica, ¿no? Cuando lo quisieron hacer en México estuvo la pandemia, y ahora sería acá en Gualmapu, específicamente en Temuco. Uh-huh. Y quizás a esto ayudó mucho a que quien preside también hoy día NAISA, esta asociación, es un peñi mapuche huilliche, que es Luis Cárcamo Huellante. Entonces, en parte eso ayudó, ¿no?, a que se pudiera ver este espacio como el lugar donde se congregarían todas las personas que están llevando esto en estos años, este encuentro, estas conferencias, con uh-huh. todas las temáticas indígenas, ¿no?, que están en estos países.
¿Y quiénes están convocados a participar de la actividad o a poder, no sé, van a hacer de qué manera las exposiciones o de sí. qué forma se puede participar en la actividad?
Bueno, NAISA es una asociación, dije, ¿no?, de que parte en el mundo académico, pero no termina ahí. Agrupa a todos quienes son pensadores, escriben, y están, ¿no?, involucrados de una u otra manera con la realidad, con la contingencia que viven los pueblos indígenas. Entonces, mediante sus investigaciones, sus publicaciones, mediante su elaboraciones de todo tipo, artísticos, culturales, participan de este tipo de eventos. Entonces, al ser nosotros, vamos a llamar locales o anfitriones, para el mundo que esté involucrado con los temas, con el estudio, ¿no?, de los temas mapuche, los temas indígenas, en general tienen la posibilidad de estar, de asistir, de promover lo que son también su estudio, ¿no? Sus reflexiones. Hay un periodo sí, de inscripciones que ya fue, expiró, en el sentido de que tiene un formato en una de sus partes, este encuentro, que es el típico, ¿no? De mesas redondas, de foros paneles, de presentación de audiovisuales, ¿no? Productos propios de la elaboración de ese campo, ¿no? Quienes no lo hicieron, pero que están interesados, ¿no? En poder asistir, se inscriben, ¿no? En ese día y pueden asistir, digamos, a las exposiciones, conferencias, ¿no? Que sean parte de toda esa actividad que se va a congregar en estos 3 días. Uh-huh. Tienen la comunidad, los territorios ahí la posibilidad de asistir. También los miembros de la academia interesados, que son de esta universidad regional, especialmente de acá de la Universidad Católica. Uh-huh. Así es que es una actividad, vamos a decir, abierta en una de sus formas.
¿Ya está determinado ya el programa, los expositores y todo aquello, o todavía se está trabajando?
Todavía se está trabajando en eso, porque estamos hablando de una conferencia o un congreso al cual asiste, por parte baja, una cantidad de 800 personas, pero que es probable que esta ascienda a más de 1.000 personas. Entonces es un evento grande, hay propuestas de estas mesas que les decía yo, paneles o foros, mesas redondas, etcétera, uh-huh. que contabilizan una gran cantidad. Entonces hay muchos temas, y esos temas a quienes organizan esa parte, ¿no? Que tienen que ver, recepcionar y luego ver cómo hay ejes temáticos en ellas que se repiten y por lo tanto las van uniendo, ¿no? En una línea de exposiciones, uh-huh. es una tarea como que es grande. Se está culminando precisamente ahora a mediados de este mes que viene. Entonces, uh-huh. el programa probablemente tal ya va a estar seguramente un mes antes de que se haga el evento, ¿ya? Este evento está pensado para la fecha 22, 23 y 24 de julio, uh-huh. ¿ya? O sea, un mes después del Huachipantu nuestro, uh-huh. A finales de julio, 22, 23, 24, van a ser 3 días, ¿no? ¿Dónde va a ser? Aquí en el campus San Francisco de la Universidad Católica. La universidad pasó, ¿no?, esta sede para que el evento se pudiera llevar a cabo.
Bueno, ¿y por qué Temuco, digamos? ¿Y quién está representando a nuestro país? Entiendo que es de origen huilliche, perfectamente podría haber sido más al sur, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que Luis Cárcamo es una persona que siempre viene a su país, ¿no? Recorre su territorio, está involucrado. Y Temuco porque en parte es un centro que tiene y concentra, ¿no?, mucho del quehacer, ¿no?, del mundo mapuche. Por lo general, las actividades que centran, ¿no?, la atención sobre estas problemáticas tienen aquí una de sus espacialidades. Pero también porque él, como a su vez está en un mundo académico, buscan también dentro de esos mundos académicos donde está el quehacer del pensamiento indígena, donde se trabaja con su historia, su memoria, con su kimun, buscan pares, ¿no?, que estén trabajando como en la misma línea. Entonces, dentro de Temuco, específicamente dentro de la Universidad Católica, uh-huh. hay un centro que nos toca dirigir a nosotros acá, que se llama Centro de Estudios Socioculturales, que más o menos cumple con ese perfil. Uh-huh. Entonces, el perfil, por lo general, es el de organismos que toman los requerimientos de comunidades y colaboran en sus procesos de organización, de sistematización de memoria, de trabajo con archivos, o sea, se involucran en la colaboración, ¿no?, con lo que hacer y las necesidades de las comunidades. Entonces, uh-huh. Por ahí como que encontraron este par, que este organismo, y se empezó a hacer la gestión, ¿no?, a través nuestro. Y bueno, la universidad, como les digo, que es donde está enclavado este centro de estudios socioculturales, no tuvo problema en facilitar los espacios, porque son grandes cantidades de gente uh-huh. Que llegan y que requieren precisamente lo que hay en estos espacios, que son salas, salones, auditorios, conexiones, en fin, todo eso. Así que por ahí se tomó esa decisión. Sí, se puede haber hecho en otros lugares, pero en este caso fue esa la opción que se tomó y se terminó concretando positivamente.
Piñi Marimanyo, estos encuentros de NAISA que reúnen a pueblos indígenas de diversas partes del mundo, ¿permite de alguna manera también ir canalizando las situaciones que se van poniendo ahí sobre la mesa respecto de las realidades de cada uno de estos pueblos?
Sí, mire, yo tenemos una expectativa grande en el sentido de que NAISA es como una especie de ventana al mundo, a conocer esa otra realidades, ¿no?, que los mundos indígenas viven en estos diversos países. Me tocó asistir el año pasado al congreso que se realizó en Oklahoma, en Estados Unidos, y cuando vi el programa y asistí, digamos, a alguna de sus conferencias o de las mesas que allí estaban, me di cuenta que habían una serie de temas que aquí a veces se enuncian, pero no se desarrollan, por ejemplo, por parte de la política pública. Por ejemplo, hay muchas discusiones acerca de gobernabilidad indígena, ¿no? Por ejemplo, relacionadas con materias de desarrollo, con materias de maritorio, ¿no? Donde el tema de los recursos, que muchas veces se presta a veces a la tensión o al conflicto, tiene canales por los cuales se canalizan estas negociaciones para llegar a momentos en los cuales las sociedades indígenas puedan disfrutar de los mismos que les pertenecen, además, y no son estigmatizados por eso, ni mucho menos. Entonces yo creo que, así como esa que es una, hay muchas otras realidades que también son tratadas ahí, hay una diversidad de temas, que nosotros vamos a tener la oportunidad de poderlo escuchar de sus divulgadores, ¿no?, de quienes están en la gestión o en la investigación de estos temas. A NAISA le interesa mucho el vínculo con las realidades de los territorios. Y por lo mismo, NAISA deja 2 días, un día previo a estos 3 días de panel y todo eso, y un día posterior, para que organizaciones o comunidades en territorio específico también propongan actividades que se puedan complementar con la labor de NAISA. Pero esas actividades no tienen el formato necesariamente académico, de mesa o paneles, sino que se hacen a la manera como lo hacen las comunidades. Entonces, por ahí también hay conversaciones con territorios que cuando supieron esto, se acercaron, conversamos, y ahí se está armando también un programa que se le llama de preconferencia y postconferencia.
¿Y eso, Peñi y Marimán, de alguna manera implicaría, por ejemplo, a lo mejor salidas a algún territorio en especial que quiera manifestar o dar a conocer su realidad, su problemática, o a lo mejor lo que han logrado conseguir respecto de lo que han significado sus reivindicaciones?
Sí, esa es la idea también, ¿ya? Entonces, la gente que viene en este programa, donde están estas actividades, se inscribe y pueden, obviamente, ir a esos lugares. Y ahí se va a disponer de buses de acercamiento, porque algunos están, sí, quizás cercanos aquí en la comuna de Temuco, pero otros están fuera, siempre dentro de la región y específicamente dentro de la provincia, ¿no? Tampoco se puede disponer de lugares muy lejanos, porque como es una cantidad de días y hay gente que viene viajando también por días, más o menos, para llegar, entonces algo que sea o esté al alcance de ellos en términos de movilidad, pero eso se asegura de que ellos vean también la realidad, no desde una sala o un salón o un auditorio universitario donde pueden escuchar, ¿no?, y ver imágenes, sino que puedan vivenciar también estas realidades a través de las voces de sus propios protagonistas, que son las comunidades.
Y ahora, y en este plano, Peñi, yo me imagino que no solamente se trata de ver realidades del pueblo mapuche, sino que también de todos los pueblos indígenas de Chile, claro, considerando que vienen de todas partes del mundo.
Así es. Entonces, aquí va a haber presencia del mundo aymara, quichua, también Rapa Nui, de temáticas propias del mundo huilliche, por ejemplo, de Chiloé, y demás al sur, Kawaskar también. Van a estar presentes dentro de estas mesas y de estos paneles. Entonces, lo que ellos cuentan, no lo que ellos quieren promover, difundir, que tiene distintos matices, eso va a estar ahí al alcance de todos que quieran asistir a este evento.
Y lógicamente ya tienen que estar inscritos.
Sí, hay un sistema de inscripción, pero que ahora corre por parte de quienes presentan, ¿ya? Ese fue el que se cerró. Entonces, cuando esto se convocó, por ejemplo, desde finales del año pasado, se dio un plazo, que después se corrió un plazo más. Entonces, ahí quienes quisieron armar una mesa redonda, un panel acerca de un tema específico, con una cantidad de gente, ¿no?, que se ponen de acuerdo, eso ya lo inscribieron. Entonces, NAISA después, cuando recoge esa postulación, ve, se revisa, se aprueba, etcétera, y pero bueno, los demás, vamos a hablar de quienes no hacen esa presentación, pero sin embargo quieren asistir, eso también lo tienen asegurado. Entonces, tienen que llegar, inscribirse obviamente en la recepción, y luego, una vez con el programa, ver dónde quieren ir, ¿no? Y llegar. Aquí, en los 3 días dentro de este campus, dentro de la universidad, va a estar sucediendo toda esta circulación de información, pero también van a haber editoriales que trabajan específicamente las temáticas indígenas, y algunas editoriales que son propias de los pueblos indígenas, que vienen de fuera del país y otras del país. Entonces, para quienes, por ejemplo, quieren adquirir documentos, libros, van a poder encontrarlos en distintos stands. Pero también va a haber una muestra del mundo artístico, cultural, que va a estar presentando exposiciones en distintos soportes, no propia de la arte, que van a estar aquí montadas dentro del distinto escenario. También van a haber muestras de cine, ¿no?, indígena, tanto de afuera como de acá, propio de nuestro territorio. Van a haber presentaciones de libros y también, y muy importante, exposiciones de arte, ¿no?, de oficio propio de los pueblos indígenas y mapuche. O sea, todo lo que hemos visto siempre, ¿no?, que son las producciones en textilería, en cerámica, en orfebrería, ¿no? Todo eso también va a tener su espacio acá. Entonces, va a estar circulando mucha gente durante esos 3 días, más esos 2 días, ¿no?, que ya se hacen fuera de la universidad. Va a ser re interesante para quien quiera participar, y nosotros tenemos una expectativa en que las comunidades, los territorios puedan obviamente hacerse presentes, y el público general, ¿no?, que le interesen estos temas.
Y quienes quieran concurrir a visualizar estas exposiciones, a profundizar un poco más acerca del tema, ¿requieren de pagar algo para poder participar de las actividades?
No, la gente mapuche, la gente indígena está libre del pago, los estudiantes están libres, digamos, de ese pago. Y bueno, si alguien tiene que pagar, especialmente son quienes provienen de instituciones, ¿no? Que muchas veces trabajan y a veces su involucramiento, ¿no?, con los temas, y al estar, ¿no?, dentro de estas instituciones más públicas, más no naturales, digamos, no jurídicas, se les pide ahí una inscripción. Ah, para efectos de que ellos después acrediten de que participaron, y ahí también ellos pueden escoger dónde quieren ir a escuchar o participar. Lo importante es que el recurso de todas estas inscripciones, ya de quienes pagan, se va a un fondo común. Y ese fondo común permite a otros que, mediante sistemas de beca, pueden adquirir, ¿no?, apoyo para su desplazamiento, a veces de fuera del país, o de alojamiento, pagar alojamiento acá dentro de la de Temuco, ¿no?, dentro de acá donde se llega. Entonces, no es un lucro lo que estamos diciendo, sino que es un recurso que se luego se ocupa en el mismo congreso o conferencia.
Claro, pero lo importante es dejar claras estas situaciones. No estamos hablando de que se pretenda lucrar, pero al menos tener claro el panorama para quienes de alguna manera quieran participar, saber que a lo mejor se van a encontrar con esta situación.
Sí. Claro, aquí, por ejemplo, con los académicos de la universidad, por ser sede de la universidad, está contemplado, evidentemente, hacer esa atención de que no tengan que pagar una inscripción. Bueno, en los mundos que estamos, en que uno se desempeña acá, muchas veces las participaciones en estos congresos son consideradas, ¿no? Dentro de los propios requerimientos que se les piden a los sujetos, a los académicos, por ejemplo. Entonces, ahí un poco la lógica estos pagos que se hacen. Pero para el público en general, por eso vuelvo a repetir, y para la gente de las asociaciones, comunidades, de los territorios mapuche, ese no pagan, entran de forma gratuita porque en parte ese es el espíritu de Naiza, que lo conforman, digamos, estos mundos indígenas que están ahí impulsando estos procesos.
Correcto. Peña, ¿qué grado de reconocimiento tiene NAISA como entidad, como organización a nivel de los gobiernos? ¿Necesariamente tiene que haber población indígena que esté asociada de alguna manera o tienen algún grado de impacto dentro de lo que significa poder llevar estas situaciones, conclusiones o recomendaciones que se puedan ir elaborando?
Claro, NAISA es un organismo que trata de, a ver, cuando uno está en estos espacios y yo creo que nos pasa, ¿no? A veces nos sentimos o estamos en una especie de soledad. Somos a veces algunos o muy poquitos y poder llevar este tema como parte, por ejemplo, de las líneas del quehacer universitario pueden quizás no tener el impacto, ¿no? De cuando hay un compromiso, una política, y hay un staff, digamos, de gente que proviene de ese mundo. Aquí eso es como un poquito menguado. Pero en otros países, esa es una realidad que está, vamos a decir, considerada. O sea, uno empieza a comprender de que hay universidades enteras que son indígenas, o hay facultades, ¿no? Que se encargan de las temáticas indígenas, o hay departamentos, o hay programas. Entonces, en cada país la realidad es distinta, pero si hay un patrón común es que los mundos indígenas están considerados. Y cuando uno dice están considerados, no es solamente la presencia de la persona indígena, sino que también es esa presencia del lenguaje, de la racionalidad, ¿no? También lo que nosotros llamamos también el kimun, el mapuche kimun, el mapuche kimun, eso también está contemplado. Está reconocido, está validado. Y a veces esas experiencias, cómo lo han hecho, cómo se sostienen, cómo se financian, etcétera, son las que importa conocer. Pero también hay otras experiencias donde esas academias o esos mundos universitarios que a su vez están vinculados con los gobiernos locales, trabajan en conjunto con los territorios, con las comunidades. Entonces, eso se ve mucho en la participación que ellos tienen en la elaboración de la política. Entonces, en cómo se validan los espacios, consejos, gobiernos tribales, se le dice también, que son a veces influyen o determinan las políticas universitarias, pero también las políticas de los gobiernos locales. No digamos que las determinan absolutamente, sino que la parte que les corresponde, ¿no? O entran, obviamente, a negociarla con los intereses que pueden otro grupo dentro de esos espacios locales tener también. Entonces eso es diverso y eso es lo que uno puede captar y lo puede comparar después con nuestra realidad acá en el país.
Yo me imagino que de alguna manera también pueden influir respecto de lo que significa estas situaciones también, o a lo mejor no tan directamente, digamos, pero al menos dejar sentado algunos aspectos de los cuales se van dando cuenta a través de estos encuentros.
Sí, bueno, acá hay en nuestra región, por ejemplo, ya tanto la Universidad de la Frontera como la Universidad Católica de Temuco tienen o han definido sus políticas interculturales, ¿ya? Entonces, tienen matices, obviamente, pero en relación a otro momento, evidentemente que es un avance. Seguramente si comparamos esta luego con lo que son experiencias de otros países, vamos a seguir encontrando matices, ¿no? Si hay mayor desarrollo, por ejemplo, de las capacidades que tienen vamos a decir, los mundos indígenas de influir, de determinar, o son o no del todo, eso lo vamos a encontrar ahí, pero nos va a dar un parámetro, ¿no? De discernimiento sobre lo que son esas prácticas y esas políticas actuales. Lo que sí yo creo es que ya desde hace décadas, vamos a decir que el eje de la discusión se ha movido bastante. Entonces, lo indígena no es vamos a decir algo, un aspecto, a ver, de adorno, así como para quedar bien supuestamente con una idea acerca de indigenista, ¿no? De cómo se pueden hacer las cosas, sino que se han movido sobre todo en el sentido de que esos pueblos, los grupos tienen obviamente capacidades, tienen derechos que son respetables y que tienen que obviamente canalizarse en los parámetros existentes, ¿no? Los cuales son reconocidos y son reparados también.
Yo me imagino que también lo que se pretende es que de una u otra forma no se quede la folclorización respecto de lo que son los temas indígenas, sino que se vaya por un real y total reconocimiento respecto de los ámbitos culturales.
Claro, hay muchos reconocimientos que aquí tienen que ser ya reales, ¿no? Reparaciones también, que tienen que plantearse como parte de una política. O sea, como se dijo, ¿no? La folclorización ya, eso fue quizás en un momento, pero, o la manifestación, ¿no? Trabajar con la manifestación de una cultura aquí, evidentemente que las políticas, así como se deben basar, ¿no? En los derechos, tienen que también fundamentarse en la cultura de los pueblos. Entonces, a veces hay lógica, hay formas que no pueden ser comunes, ¿ya? O sea, la monoculturalidad para pensar, por ejemplo, imagínense nomás en el acto de enseñar, ¿no? O de hacer investigación que tiene una universidad, no se puede mover tan solo en un ámbito epistémico. Sino que hay muchas epistemas aquí y una de esas las tienen los pueblos indígenas que son súper válidas y por medio de ellas hoy día podemos decir que existen formas de relacionamiento de la sociedad con los mundos, con los distintos mundos, incluso digamos con el ambiente, ¿no? Que son tan válidos como los otros que pueden presentar los mundos propios que asientan su conocimiento en base científica. No estamos diciendo que los mundos indígenas no tengan bases que se muevan fuera, ¿no? De los parámetros de la ciencia, ¿no? Que trata de demostrar, experimentar, qué sé yo. Eso está ahí también instalado, pero tienen que obviamente dialogar y no negarse, ¿no? Tienen que entrar en un plano de equilibrio y no en uno de subordinación. Entonces hay mucho de eso que ahí se juega y lo vamos a ver en experiencias reales que van a traer quienes participen, ¿no? Dentro de este evento, pero como les digo, en distintos temas. En muchos temas, ámbitos del derecho, de la cultura, del desarrollo, del territorio, de la lengua, de la educación, etcétera, de la política, obviamente, del poder.
Peña, y usted que ha tenido oportunidad de participar de estas actividades, ¿en qué grado de desarrollo y de reconocimiento se encuentran los pueblos indígenas de Chile en comparados con otros del mundo, en donde además tienen reconocimiento constitucional y tienen muchas ventajas y beneficios, digamos, siendo indígenas?
Sí, muchas veces eso que llamamos beneficios son parte de políticas de reparación porque se reconoce que son pueblos a los cuales se le ha esquilmado, ¿no? Se le ha expoliado o se le ha despojado de espacio, de derechos, de materialidad. Entonces las políticas se tornan no como privilegios, como a veces se pretende hacer ver, ¿no? Los derechos indígenas o las posibilidades de acceder a esas reparaciones. Entonces, en mi particular visión, creo que estamos muy atrás, ¿no? De lo que es la línea de discusión y la política real que se hace en otros países. Aquí todavía estamos en una especie de duda si los mundos indígenas tienen o son portadores, digamos, de esos derechos, se les cuestiona. Y eso es lamentable porque uno cree que con toda la información que muchas veces fluye, con todos los actos de comunicación en clave, ¿no? De poder dialogar y de poder proponer por las vías dadas, ¿no? De forma colaborativa, ¿no? Muchas veces se desconocen y se vuelve para atrás, ¿no? Entonces, a veces uno siente de que vamos con estas temáticas en una actitud como regresiva. cuando debiera ser todo lo contrario, debiéramos ir al ritmo de los tiempos. Entonces aquí hay momentos en la historia, especialmente de la postdictadura, que son los tiempos que corren hasta ahora, en los cuales se notan avances, pero luego otro grande retroceso y pareciera que no queda algo ahí y como que siempre hay que volver a empezar, ¿no? Volver a explicarse, a darse a entender, y nunca se va creando como un paso consolidado para después seguir, ¿no? Sobre ese hacia los otros que vienen. A mí me da esa sensación. Entonces, como una especie de inseguridad, ya que pareciera estar siempre dependiendo sobre nuestro destino y no una consolidación de algo. Pero bueno, esa es mi visión. Y creo que en parte cuando veo a otras realidades que vamos a tener la oportunidad de conocer acá, ellos están viendo ya o volviendo de discusiones acerca de si las propuestas en términos de políticas ya públicas sean, ¿no? De la que sean, desarrollo, territorio, gobierno, surtieron efecto o no, pero es que ya las tienen ya. Entonces no es que están empezando de cero o volviendo más atrás de cero, que es como la sensación que me da que pasa aquí en el espacio en que estamos.
Resulta ser una buena opción entonces y oportunidad de poder no solo conocer, sino también dejar establecido algunos marcos que permitan además poder a lo mejor delinear a futuro lo que podrían ser las situaciones y de cómo ir mejorándolas.
Sí, miren, siempre los congresos, las conferencias, como le llaman ellos, son espacios en los cuales uno puede hacer también contacto. Como le dicen ahora, pueden crearse redes, ¿no? Participar de las discusiones en otros lugares y obviamente también canalizar todo tipo de gestiones en apoyo a ideas que a lo mejor aquí no son consideradas o son hasta desfinanciadas. Entonces es una oportunidad. Y bueno, yo creo que los pueblos indígenas en el mundo tienen una historia parecida, hablan también un lenguaje común a pesar de las diferencias, ¿no? De las distinciones que le pueden dar la particularidad de los países en los cuales están o forman parte. Pero hay una experiencia común, pero también hay gestiones que es bueno poderlas conocer, ya, y algunos de esos pueden ya adelantado camino, y en esa fraternidad que existe, obviamente compartirla y sobre todo cogestionar, ayudar a cogestionar, colaborar. Yo creo que estos espacios que se crean acá sirven para eso. Yo creo que es una poderosa señal para la sociedad regional, sobre todo, ¿no? En este espacio que está tan estigmatizado, donde vivimos nosotros y se presta obviamente para muchas veces una caricatura política que la aprovechan, ¿no? Algunos, para efectos de que esto no avance ni se desarrolle y quede en eso, pues en una caricatura. Entonces, los pueblos indígenas son actores históricos, somos actores históricos. Estamos aquí desde siempre, después nos ha tocado obviamente interactuar con quienes llegaron acá, no de la mejor forma, saber un poco la historia, ¿no? Pero no es nomás la nuestra, es la de los otros pueblos también. Entonces, de eso, cómo evidentemente salir o ver los horizontes, ¿no? Plantearnos ver los horizontes a los cuales podemos nosotros acudir, ya es, creo que, un elemento importante porque a veces se impone sobre nuestras realidades oscuridades, desorientaciones. Y ahí es donde esta mirada hacia lo que está sucediendo también con nuestros hermanos y hermanas en otros lugares del mundo nos puede servir para volvernos a reorientar en este camino, en esta búsqueda.
Yo, de hecho, yo me imagino bien que esto no es al azar que se haya determinado que sea un mes después de nuestro Huachipanto, Huñaltripanto, que además es de alguna manera celebrado, conmemorado, o traído a la historia de la memoria por numerosos pueblos indígenas del mundo, porque significa un cambio de ciclo, viene la vuelta de lo que significa el tema de los hemisferios, en fin, están asociadas numerosas situaciones, leyes culturales y científicas que avalan justamente esta fecha que estamos recordando en junio.
Claro, exacto, y en un buen punto. Por lo general, los encuentros de NAISA, que parten, como les comenté al principio, ¿no?, Estados Unidos, después se extienden a Canadá y se hacen en el hemisferio norte, y cuando ellos lo hacen en fechas que son, vamos a decir, el verano, ¿no?, boreal, que le dicen, ¿no?, el verano de la zona norte. Pero aquí no, pues aquí se viene una realidad, a la realidad propia del Huachipantu, ¿eh? Nosotros estamos en pleno proceso, ¿no?, del ciclo del Huachipantu, precisamente en ese mes. Entonces se van a encontrar con la lluvia, se van a encontrar con los fríos, se van a encontrar con esta tierra, se van a encontrar con nosotros, ¿sí? En este otro ritmo, ¿no?, en esta otra parte del mundo. Y eso yo creo que en parte es distinto a lo que ellos venían haciendo, odiando. Entonces ellos están muy animados, muchos de ellos, la cantidad de gente que viene, por ser invierno, por ejemplo, no mermó en cantidad, se mantiene y creemos que va a subir la cantidad de asistentes. Entonces ellos están con mucha expectativa en conocer el Gualmapu, conocer estos espacios de Temuco, ¿no?, de acá donde vivimos nosotros.
Bueno, yo ya como para ir cerrando, porque le hemos quitado harto tiempo en esta jornada de Peñi, pero ¿quién podemos decir respecto de cómo se obtener mayor información a quienes a lo mejor nos están escuchando, se han interesado, tal vez no participan de ninguna comunidad, asociación u organización, y se interesen por lo que es este Congress Native American and Indigenous Studies Association? No soy muy bueno para el inglés, pero espero haber dado cuenta de lo que significa un poco este NAISA 2026, que se está organizando para este 22 al 24 de julio de este 2026.
Ya, sí, miren, nosotros en este ya 2 meses que nos van quedando y medio, estamos trabajando en la parte comunicacional también. Voy a enviarle, Beñi, el sitio, ¿no?, el lugar donde pueden explorar en NAISA, porque NAISA tiene un sitio oficial y ahí uno va pinchando para las personas, ¿no?, que se manejan más en esto de navegar y pueden ir descargando la información. Pero nosotros desde acá de la universidad, este Centro de Estudios Socioculturales, está también difundiendo. Estamos precisamente esa política de comunicaciones en estos días trabajándola para que esté permanentemente informando y recibiendo las visitas de quienes estén interesados en participar. Todos los que tienen interés por estos temas están invitados, y no porque no estén en una comunidad o pertenezcan a un territorio se van a limitar, al contrario, si les interesa el tema, lo sienten, ¿no?, de corazón, ¿no?, porque se sienten interpretados por ellos, les interesa, ¿no?, el devenir de los mismos, el desarrollo, que vengan nomás. Y entonces ahí vamos a estar las dudas y todo eso respondiéndolo. Aquí la Universidad Católica tiene una dirección de comunicaciones que es la que también se está encargando, y voy a hacer llegar, ya que estamos hablando, pero por la vía, para que en ese momento ustedes lo puedan también tener a su disposición.
Bueno, yo imagino que igual podremos conversar un tiempo cercano a cuando se esté realizando este encuentro, para ver cómo van los detalles finales, digamos, y qué es lo que se espera en cuanto a reunión de personas que van a estar congregadas en estos días del mes de julio en la Universidad Católica de Temuco.
Así es, Peña, no cuenten con eso. Y lo otro es que, como viene mucha gente, hay gente que habla solamente inglés, que es como, vamos a decir, el lenguaje común, a pesar de que la gente habla su idioma en sus respectivos países, pero aquí vamos a tener sistema de traducción. Si ustedes también tienen interés el día de mañana como medio de entrevistar a alguna de estas personas, vamos a tener... tenemos gente, ¿no?, que acá hace estudios de inglés, que van a actuar de intérprete, también de traductor, así que cuenten con eso y es parte del interés de ustedes.
Bueno, lo importante es que también hay una transversalidad de temas, ¿no? No solamente tiene que ver con una reivindicación de cultura y de territorio, sino que va mucho más allá.
Sí, no, no, hay muchos temas, o sea, los pueblos indígenas tienen, como todas las sociedades, tienen un montón de temas, ya, y que se desarrollan de las formas más diversas también. Entonces, no crean que el típico tema que a lo mejor uno puede graficar la idea de lo indígena, sino que hay muchos que tocan con los que son nuestros asuntos más, a lo mejor, triviales de día a día, ¿no? Hasta esos que son más estructurales, más complejos, ¿no? De arrastre la historia. Así es que todo eso está ahí. Pero hay, como les digo, van a haber distintos lenguajes, los propios de comunicar a través de una exposición a los que son de soporte, o vamos a llamar de existencia artística, ¿no? Acá. Va a haber, antes que se me olvide, una entrada el día 22, que va a ser una ceremonia mapuche. Tiene que haber, digamos, una ceremonia no propia de nuestro pueblo. Correcto. Porque todos sabemos, ¿no?, que no es llegar y entrar en cualquier espacio. Y eso, digamos, va a ser al principio, ¿no?, del día 22. Eso se va a hacer en el Campus Norte. Y después la tarde, ese día, ¿no?, de ese primer día, va a haber un saludo, un encuentro más protocolar, la usanza más de la academia, ¿sí? Pero están ahí consignadas las dos formas, entonces eso va a ser el día 22. Pero bueno, ahí vamos a hacer llegar la programación para que la puedan difundir con todos los que escuchan su programa.
Perfecto. Pablo Maribán, en representación de la Universidad Católica de Temuco, que está participando también dentro de lo que significa la organización de este NAISA 2026. Las gracias por habernos entregado esta información y le reitero la invitación para que sigamos contactándonos y seguir entregando antecedentes respecto de este trascendental encuentro internacional de pueblos indígenas del mundo.
Sí, con mucho gusto. Yo le agradezco bastante este espacio. Saludo a toda la gente, ¿no? Que está escuchando este programa, y el presidente de NAISA, Luis Cacamuguechante, viene ahora para mitad de mayo, y si es de su interés, podemos promover una entrevista también con él.
Absolutamente, sí, de todas maneras.
Entonces lo vamos a hacer de esa manera para que ustedes lo puedan escuchar, y otras partes que a lo mejor aquí no dije o no tenía la precisión exacta, quizás ahí puedan estar y los pueda comunicar el mismo presidente.
Perfecto. Chalto Bay Peñi, Peu Callal.
Charles Tomás y Peñi, y gracias por la oportunidad que nos da. Saludos a todos su radio escucha. Veo que ya.
que a piel la miel. Amule hayu, y tu blanco le hayu, que me queña. Hey!